Abrimos espacio de Educando, un programa especialmente dedicado a los padres y madres de alumnos, de alumnas, y además hoy con un tema muy interesante que afecta tanto a chicos como a chicas. Estamos en el mes de la mujer, podemos decir. El pasado día 8 celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, y es un buen momento para reflexionar sobre la igualdad en las aulas, la igualdad de género, o bueno, quizá esas tendencias que parece que nos asustan un poquito cuando vemos estudios determinados que nos hablan de los comportamientos tanto de los chicos como de las chicas en relación a ellos mismos y cómo se ven uno con los otros y la relación también entre ellos como pareja y demás. Vamos a saludar lo primero de todo al colaborador de este espacio, Antonio Juanes, presidente de Fampalos Olivos. Antonio, muy buenas.
Buenas tardes, buenos días, Verónica.
Y en esta ocasión traemos a una invitada de lujo, podemos decir. Os presento a Carmen Ruiz. Ella es socióloga y desde hace 16 años trabaja con diferentes colectivos, alumnado, profesorado, familias y personal técnico en materia de educación para la igualdad, así como en la prevención de violencia de género en las edades más tempranas. Y recientemente ha sido galardonada con el premio Meridiana en la modalidad de iniciativas que promueven la educación. Carmen Ruiz, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Linares.
Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. La verdad, encantada de estar con vosotras.
Bueno, pues aquí vamos a comentar parte de ese estudio, bueno, de algunos de los trabajos que has desarrollado. Nos hemos informado sobre algunos datos que, como decía en el arranque, en cierta manera nos pueden alarmar porque nos dan alguna señal de que, bueno, a pesar de la corta edad de nuestros chicos y chicas, hay tendencias a pensar en desigualdades o en conductas que tienden a ello. Por ejemplo, por lanzar algún dato de los trabajos de Carmen Ruiz, 4 de cada 10 chicas en edades de entre 16 y 18 años dice haber sufrido episodios de chantaje, acoso, abuso o presión sexual. Algún episodio de experiencia personal en el que dicen también haberse sentido presionadas para mantener algún tipo de relación sexual. Solo una incidencia bastante baja, las chicas se atreven a denunciar, a hacer público lo que ocurre en su entorno. Y Carmen, ¿estamos en situación de alarmarnos ante datos como estos y otros tantos?
Bueno, yo no soy muy partidaria del concepto de alarma, porque muchas veces la alarma lo que hace es paralizar a la ciudadanía y no trabajar, sino sin preocuparnos y ocuparnos. Eso es importante. Es cierto que una de las de los resultados de esa investigación es preocupante, y lo que nos está situando en una forma de violencia que está muy invisibilizada, porque, como bien has comentado, tan solo una de las chicas, de 246 chicas, había denunciado, tan solo una. Es decir, que si no hacemos este tipo de investigaciones y este tipo de acercamientos o de estudios para acercarnos a esta realidad, no conocemos verdaderamente lo que hay, porque los datos oficiales solo nos muestran las denuncias. Y sería una frente a 245 que no lo hacen. Lo que creo es que aquí hay que la desigualdad está muy soterrada, y creo que es fundamental que nos vayamos acercando y vayamos previniendo desde la base. No nos pongamos tanto el foco en la adolescencia, que está muy bien, sino en cómo hacer que desde la infancia eduquemos en igualdad y no tengamos una adolescencia de la que preocuparnos.
Uh-huh. Hola, buenas, Carmen. Soy Antonio.
Buenas tardes, Antonio.
La verdad es que me ha sorprendido mucho este estudio, porque en otras cosas yo me preocupa mucho el tema de la igualdad, soy una persona muy concienciada en este tema, y es verdad que es lamentable que solamente una de las 200 y pico niñas, chicas que lo denunciaron, ¿se está viendo un retroceso en temas de igualdad en la adolescencia?
Bueno, yo no soy muy partidaria de retroceso, porque es cierto, Antonio, que no tenemos estudios de hace 20 años para ver si realmente ha habido un retroceso o no ha habido un retroceso en materia de violencia. Lo que sí estamos viendo es que, lejos de pensar que tendríamos una adolescencia igualitaria, estamos viendo que, en general, la adolescencia no es todo lo igualitaria que nos hubiésemos imaginado. Pero una cosa que creo que es importante sostener es ¿qué le pasa a la adolescencia? ¿Por qué tenemos una adolescencia que el 40% de las chicas sufre? Pero ya no solo el 40% de las chicas, sino que tendríamos entonces un 40% de chicos que agreden. Es decir, que el problema, uh-huh. el enfoque debería de estar en los chicos, ¿no? Yo creo que la socialización desigual que se está dando desde la infancia, esos medios de comunicación que consumen, ese reggaetón, esos videoclips, esos videojuegos, esos juguetes, es que claro, tenemos una adolescencia que es producto de la socialización desigual.
Además, Carmen, ese tema de la socialización desigual es algo que yo, que trabajo con niños pequeños, lo estoy viendo día a día. En los niños de primaria y de infantil que están transmitiendo unos roles que no son igualitarios.
Claro.
Que te encuentras con niños de 8 años que si el rol ya lo tienen marcado. Entonces hay que potenciar más el tema con las familias, que es que las familias tienen que cambiar un poco. Las familias tienen que cambiar un poco, Carmen, porque de verdad que es muy... Yo cuando veo estas cosas me digo, pero después de tanto tiempo trabajando en igualdad y trabajando, ¿no hemos conseguido nada o qué?
Estamos... No, yo creo que esto no cae en saco roto, Antonio. Yo creo que no cae en saco roto, sino que esto al final lo que nos quiere decir es que debemos seguir. Esto no es como, bueno, estamos 10 años educando en igualdad y ya creemos que la sociedad cambia. Llevamos muchos siglos de machismo. Entonces esto tiene que ser una constante y no desanimarnos. Yo estoy muy animada porque creo que si se educa en igualdad tendremos un alumnado y una adolescencia igualitaria y que cuando trabajas con ella y con ellos ves cambios. Ahora la historia es que debemos trabajar toda la ciudadanía y las familias muy especialmente y el profesorado.
Claro, y no solo enfocarlo a los chicos, a los niños, también a las niñas, porque muchas veces ellas asumen ciertas conductas como normales. No hay que normalizar, tienen que trabajar en ello, ¿no? En saber lo que está bien y lo que está mal. Al fin y al cabo, algunos más pequeños, otros más grandes, están madurando y están creciendo también psicológicamente hablando.
Claro, pero cuando una chica, por ejemplo, interpreta una acción como normal, es porque desde la ciudadanía o desde la socialización se le ha educado como normal. Ahora la historia es quién educa, cómo quitamos lo normal y no, es decir, y lo deconstruimos de esto no es normal, esto es una forma de desigualdad o esto es una forma de discriminación. Hay que empoderar, las chicas se tienen que empoderar y hay que mostrarle a las chicas referentes importantes. Eso es fundamental, que haya referentes de chicas que ellas vean y que no sean chicas sumisas ni princesas de cuento en infantil.
Mira, además, Carmen, hay una cosa curiosa. Cuando están los niños pequeños en infantil, el rincón de la cocinita es el rincón que le gusta más a los niños y niñas. Sí. Entonces, eso, cuando pasan a primaria ya cambia el chip. Y ya empezamos con los roles machistas de siempre, de que los niños juegan al fútbol, las niñas no juegan a otra cosa. Y aunque intenta muchas veces cambiar ese tipo de roles, cambiar y decir, pues todo el mundo puede jugar a todo, luego también tenemos un grave problema, como has dicho antes, los medios de comunicación que educan más que muchas veces que las familias, o deseducan en estos temas. Yo, la verdad es que el tema de las princesas de Disney y todas estas cosas, que a los niños les gusta, a las niñas les encanta, todas estas cosas, pues ahí es la forma de deseducar lo más posible en temas de igualdad. Porque estamos creando roles que eso lo van viviendo, lo van asimilando los niños y las niñas, y de esa forma, pues llegan ya a estar, creando desigualdad.
Uh-huh, que sí, es lo que es desvirtuar.
Estos carnavales que han sido hace poco la fiesta de carnaval de los colegios, yo tengo un hijo con 4 años y veía los disfraces de ella y ellos y decía, pero bueno, ¿cómo estamos así, no? ¿Cómo seguimos estando de superhéroe y de Frozen? Si es que la mayoría iban de princesa. Es que esta socialidad, es decir, una niña no nace con eso, ni un niño nace con que quiere ser superhéroe o quiere ser bombero o quiere ser... Es que había mucha variedad de disfraces en ello y muy poca variedad de disfraces en ella.
Y si hablamos de las redes sociales, al final también esa herramienta tan positiva por un lado, pero tan peligrosa por otro, porque ya si hablamos de adolescentes, de chicos y chicas un poquito más mayores, de la secundaria, el buen uso de las redes sociales creo que también es un tema a fomentar, porque es muy peligroso y esto de utilizarlo y de difundir mensajes que pueden ser dañinos para unos y otros, pues también entendemos que es uno de los hándicaps. De hecho, Carmen lo recoge también en su estudio.
Sí. Yo creo que es fundamental educar en el uso, no demonizar a las redes sociales, que muchas veces como son malas y que se vayan.
No prohibirlo, ahí. No prohibir.
Claro, no prohibir, sino educar en el buen uso. Yo creo que hay determinadas edades donde un móvil no debe de ser una herramienta para una criatura, porque no lo debe de ser. Y yo creo que hay otras edades en las que tú no debes de coger a tu criatura de 12 años y decirle, o de 14, venga, ven, te voy a dar un móvil con un montón de datos y un montón de dinero para que puedas navegar. No, iremos poco a poco. Tendremos que darle un cacharro tan importante en su vida y dosificarlo un poco, no de la nada al todo. Yo creo que también debemos de aprender, porque si no se van a enganchar muchísimo. Es decir, el móvil atrae, y no solo atrae a la adolescencia, es que lo vemos en todos los lugares, atrae a todas las edades. Hay claro. Personas de 40 y 50 que están todo el día con el móvil, y no son adolescentes. Yo creo que debemos de educar en el buen uso y en que el móvil vaya apareciendo poco a poco en la vida de nuestra adolescencia, pero poco a poco.
Y yo, perdona, Carmen, y también algo muy importante que yo considero es educar en primer lugar a la familia para que transmitan a su hijo unos valores igualitarios.
Bueno, muchas veces los mismos padres nos podemos perder con el uso de las redes sociales. Nos ha pillado todos un poco también de nuevas.
Sí, totalmente. Hay familias que después te dicen, ¿y cómo me descargo Instagram? ¿Y cómo puedo mirar lo que ha puesto mi hija en Facebook? ¿Y cómo puedo mirar lo que ha puesto mi hijo en Twitter? Y dices, es que no saben, o cómo se hace un pantallazo, o cómo ver la última foto, etcétera. Yo creo que hace falta mucha formación también, y que las familias, si sus criaturas están en redes sociales, ellas estén también en ese tipo de redes sociales para que las conozcan, aunque no persigan ni vigilen, pero sí para que conozcan cómo funcionan.
Además, yo muchas veces me planteo que los niños aprenden por, a ver si digo la palabra correcta, aprenden por un espejo, por un ejemplo de la familia, de los padres y de las madres. Entonces, en muchos casos, cuando no hay que decir nada, pero lo están viendo. Si estamos en casa, un ejemplo de poner la mesa y quitar la mesa. Estamos en casa y ve al padre sentado en la mesa y la madre llegando y colocando los platos en la mesa. Y luego después ve al padre sentado en el sofá y la madre quitando la mesa y tal y cual. Pues ese tipo de cosas que todavía se dan en España y en el siglo XXI,
por supuesto,
pues están aprendiendo ya, están sin decir nada, con el ejemplo, ya están aprendiendo los niños y las niñas que los roles.
Por supuesto, al final lo que decíamos, la educación es la base, insistir en esas acciones, algunas originales, como una que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Linares, que hemos conocido recientemente un poquito más a fondo, unos corresponsales juveniles, chavales de instituto que se han formado, es un programa liderado por Ana Quijada, y que al final lo que están es haciendo, canalizando esa intermediación para chicos y chicas que puedan tener algún tipo de problema relacionado con la desigualdad. Al final es hacer más cercano o poner una cara más cercana al problema y a la persona con la que puedes interrelacionar para buscar una solución. La verdad es que son acciones muy interesantes, que al fin y al cabo tienden al objetivo que aquí estamos hablando, que yo creo que es el de la educación y el de no cesar, de no desanimarnos, ¿no, Carmen?
Muy bien. Totalmente, vamos, yo creo, quiero felicitar aquí a Ana y al programa y al grupo de chicos y chicas, porque yo creo que ha sido una experiencia piloto interesantísima y creo que es cierto que a partir de ella hemos sembrado una semilla en Linares que se va a ir viendo a futuro.
Pues vamos a ir terminando este espacio dándole las gracias a Carmen Ruiz por este ratito de charla. Podíamos seguir mucho más. Ha sido un placer tenerte muchas por gracias. Aquí. Esperamos poder contar contigo en más ocasiones. Carmen, gracias.
Gracias,
Carmen. Un abrazo, Antonio, y un abrazo a ti. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues ya vemos tema muy interesante del que vamos a poder seguir hablando, sin duda. Antonio Juanes, desde FAMPA Los Olivos, gracias por otro espacio más de Educando aquí en la
gracias,
cadena
Sonia.
Hasta luego.